Son las 7 de la mañana en punto, ya estamos al aire junto a ustedes, comenzando una nueva semana, la última en propiedad del mes de mayo. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida de vuelta con Instibici.
Buen día, ¿cómo está usted?
Bien, pues, ¿cómo estuvo el viaje por el sur?
Estuvo muy, muy bonito. Estuve en Punta Arenas, estuve en la Isla Riesco, me quedé atrapada un día más. Me encanta Punta Arenas, es una ciudad muy bonita. Es muy, muy bonita. Además, hace ese frío, frío intenso, pero es un frío rico. Yo encuentro que acá cuando hace frío es peor. Es distinto el frío. Además que está todo calefaccionado en todas partes. Entonces, la verdad es que el rato que uno pasa mucho frío es cuando está efectivamente caminando por la calle.
Claro.
Pero, perdón, pero bien, muy bien, muy bien, muy muy rico.
Excelente.
¿Y ustedes vienen acá? ¿Cómo se portaron? No, porque además yo estuve aislada del verbo aislada, sin señal de ningún tipo. Me quedé aislada un día más, producto del mal tiempo también. Así que, cuéntame.
Mira.
Ponme al día.
Más o menos lo mismo, ministro.
Ya, menos, del último cambio de gabinete.
Más o menos las mismas boletas.
No más.
No más.
Ya.
Más o menos la misma polémica.
Perfecto. Con el 21 de mayo entre medio.
La entrevista de Michelle Jorrat sigue generando mucho ruido ambiente después de haber acusado presiones del Ministerio del Interior, donde las teorías apuntan, por una parte, al ministro Peñalillo, otras, en cambio, a la subsecretaría del Interior, como sea la Alianza por Chile, ya ha anticipado que está estudiando la posibilidad de pedirle a ambos que declaren ante el Parlamento y eventualmente incluso que se vaya a generar una acusación en contra de la figura del exministro Peñalillo. En medio de todo esto y a propósito de otras consecuencias de boletas ideológicamente falsas, anoche se confirmó la salida de Jaime de Aguirre como director de Chilevisión. Fernando Paulsen, en el programa Tolerancia Cero, dijo además que fue despedido, no fue renuncia, sino que le pidieron la renuncia desde Estados Unidos.
El concepto que escuché la otra vez, renuncia involuntaria.
Así es, renuncia involuntaria. Él decía que esto se va a materializar este lunes y que se produce en medio, recordemos, de el escándalo que ha afectado a esta figura, que no olvidemos que, entre otras cosas, se vio tocado de momento en que se supo que había emitido tres facturas por 15 millones de pesos cada una para el pago de bonos. En la práctica, se supone que las había hecho a Bancard, bono por desempeño como director ejecutivo del canal, pero que finalmente después se le pidió que le hiciera nombre de distintas empresas, que se supone que a su vez estaban haciendo aporte de campaña a la campaña presidencial de Sebastián Piñera. Esa es la teoría que explicaría el porqué a nombre de empresas distintas a las que, o en las que él trabajaba. Bueno, vamos a ir con ese detalle en los próximos minutos porque vuelve a marcar la agenda durante estos días.
También tenemos actualidad internacional con el triunfo en varias localidades en España del partido del Podemos, que está básicamente creciendo a costa del Partido Popular en España, en elecciones autonómicas y municipales, que configuran un remapeo de la política partidista en España.
Muy triste la muerte de John Nash y su mujer, porque su historia, que es la que dio origen a la película Una Mente Brillante, dio cuenta cómo había logrado sortear, superar una enfermedad tan dura que luego, sin embargo, pareciera no haberlo perjudicado, sino que por el contrario, de hecho, demostraba lo inteligente que era. No fue esa enfermedad la que lo provocó la muerte, sino que un torpe accidente de tránsito en taxi. Esa historia también la vamos a comentar durante esta mañana aquí en el programa. Sigue la crónica deportiva vinculado a la selección chilena. La Alexis Sánchez, que sigue marcando pauta, ya se lo vamos a comentar en los próximos minutos. Y hay otro tema que queremos comentar con ustedes.
Y la amenaza esta, que según el diario Clarín, está vertida sobre Michelle Bachelet y Cristina Fernández.
Del Estado Islámico.
De parte del Estado Islámico.
Así es. El canciller dijo que no había que exagerarla, tampoco minimizarla.
Sí, ok.
Esa es la declaración diplomática.
Usted nos dice qué hacemos, canciller. Observamos.
Esa es la declaración diplomática. Ni lo uno ni lo otro.
Tranquilo,
eso.
Nervioso.
Claro,
eso. Tranquilo, nervioso.
Tranquilo, nervioso. Claro. Ni fu
ni
fa.
Ni chicha ni limona.
7 de la mañana con casi 5 minutos. Son con los vilos. Ya. Vamos con los temas más importantes. El lunes 25 de mayo del 2015.
En Duna en Punto. Titulares.
Titulares. Hay alerta ambiental para hoy día, según determinó la Intendencia Metropolitana. La medida comienza a las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Al margen de la restricción obligatoria para el día de hoy, automóviles sin convertidor catalítico, está prohibido encender leña y hacer quemas agrícolas.
Carabineros cifró en 20 los muertos durante este fin de semana largo. Según el balance de la policía uniformada, se han generado más de 700 accidentes en todo el país, un 14% menos en comparación igual fin de semana del año 2013, cuando también hubo un fin de semana de 4 días.
Tras 6 días de paro, los funcionarios de aduanas votarán hoy día si aprueban la propuesta del Ejecutivo y ponen fin a las paralizaciones. El gobierno ofreció conformar una mesa de trabajo para definir aumentos anuales de dotación en el servicio hasta 2020.
La Comisión de Constitución de la Cámara y el Senado le pidieron al gobierno iniciar el diálogo para crear la nueva Carta Fundamental. Los parlamentarios buscan que el Ministerio del Interior comience a dar detalles acerca del mecanismo por el cual se va a avanzar para la construcción de un nuevo acuerdo político.
El Mineduc evalúa la posibilidad de crear un crédito complementario durante la transición a la gratuidad universal. La idea se planteó a autoridades universitarias y pretendería o apuntaría a los estudiantes que no estén dentro del 70% más vulnerable, que estudiará gratis de aquí al término del gobierno.
El canciller Heraldo Muñoz aclaró que no se puede exagerar ni desmerecer la información sobre supuestas amenazas realizadas por el Estado Islámico a las presidentas Bachelet y Cristina Fernández. Estas amenazas fueron recibidas por correo electrónico en Buenos Aires, según indicaron medios transandinos, y que catalogaban a las mandatarias como infieles.
En el marco de la investigación del caso Penta, el gobierno envió a la Fiscalía las agendas de reuniones de exministros de Hacienda, Minería, Medio Ambiente y Economía de la administración de Sebastián Piñera. La solicitud fue hecha el pasado 27 de abril por el fiscal Carlos Gajardo.
El primer ministro chino Li Qiang llega a Chile durante la jornada para firmar importantes acuerdos económicos en el ámbito financiero y de inversiones. El canciller chileno Heraldo Muñoz adelantó que se establecerá el yuan chino como moneda de cambio de uso habitual en las transacciones internacionales en América Latina.
Aunque el Partido Popular del presidente Mariano Rajoy obtuvo el triunfo en las elecciones autonómicas y municipales en España, se mantiene como la principal fuerza política del país, perdió las mayorías absolutas y deberá negociar para formar coaliciones. De hecho, los indignados ganaron en Barcelona y también podrían llegar a gobernar en Madrid.
El matemático y premio Nobel de Economía John Nash murió en un accidente automovilístico a los 86 años mientras se encontraba junto a su mujer en New Jersey. El inspirador de la película Una Mente Brillante viajaba en un taxi que perdió el control y se estrelló contra una valla de protección.
Perú ayudará a capturar al ex colaborador de Ollanta Humala, Martín Belaúnde, que se fugó de su arresto domiciliario en Bolivia. El ejecutivo peruano envió al país altiplánico una comisión especial para colaborar con su captura.
Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Esto trae la prensa deportiva esta mañana. El decenio del Rey, el 28 de mayo del 2005 en un Colo-Colo Melipilla se produjo el debut profesional de Arturo Vidal. Un viaje de 10 temporadas, desde los sueños al éxito absoluto. Viene incluso en fotografías, increíble la evolución que ha tenido Arturo Vidal del 2005 al 2015 en fotos, pero también por supuesto en las estadísticas. A propósito, también muestra la evolución de física de Claudio Bravo, el diario Las Últimas Noticias. Esta mañana, gráfico en portada dice: finalistas Bravo, Vidal y Sánchez llegarán con ritmo de competencia a la concentración de La Roja. Los tres seleccionados se integrarán sobre la hora a los trabajos del técnico Jorge Sampaoli, pues primero deberán enfrentar definiciones con sus respectivos equipos. La portada del diario El Mercurio en deportes dice: la Copa América tendrá al mejor Alexis. Sánchez aprobó con distinción máxima en su primera temporada en la Premier League. El tocopillano fue el goleador y la figura del Arsenal. Con su aporte clasificaron a la Liga de Campeones 2015-2016 e intentarán ir por el título de la Copa el próximo 30 de mayo ante el Aston Villa. En La Roja se frotan las manos. A 17 días del torneo continental, dice también el Mercurio, seleccionados de México, Ecuador y Bolivia anticipan la pelea en el grupo A con Chile. Mauricio Isla conversó sobre los automarginados con Sampaoli. El cuerpo técnico prefiere decir la verdad. También destaca, vuelvo a la prensa de Publimetro, el gráfico dice: pases albos, comienza a moverse el mercado para Colo-Colo. Suazo, Flores, Vilches y Barroso son los primeros nombres que suenan con destino lejano al Monumental. Viene hoy día en el diario El Mercurio, a propósito Vilches emigra al Atlético Paranaense y Flores no quiere volver a pesar de la petición del director técnico José Luis Sierra. Chuncho azul, dice Publimetro. La historia de Pablo Ramírez Rodríguez, el superministro que inmortalizó la figura del búho en la piel de los hinchas de la Universidad de Chile. El Deportivo La Tercera. Mercedes le arrebata a Mónaco a Hamilton y el Mercurio lo titula de esta manera en la Fórmula 1. Un error de Mercedes priva a Lewis Hamilton del triunfo en el Gran Prix de Mónaco. Ganó Nico Rosberg. Para terminar, Nadal frente su leyenda en Roland Garros, dice hoy el diario La Tercera. Y por último, también destacado como titular del deporte del suplemento de este diario, el deporte chileno 46 días de los Panamericanos. 7 de la mañana con 11 minutos.
Raya para la suma. Las finanzas en Duna en Punto.
Banchila Inversiones destaca que el IPC en Estados Unidos subió 0,1% en abril, pero el IPC subyacente, que excluye los precios de la alimentación y la energía, aumentó un 0,3% y registró así su mayor incremento desde enero de 2013. En 12 meses el IPC acumula una caída de 0,2%, mientras que el subyacente un aumento del 1,8%. La Reserva Federal, la Fed estadounidense, ha mostrado su preocupación sobre el por qué la inflación se mantiene por debajo del 2% marcado como meta anual. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos prensa económica. Primero, algunos indicadores de cierre del viernes, cuando el IPSA subió un 0,22% y el Dow Jones cayó un 0,29%. Tenemos a esta hora ya con cierres en el Asia, con una alza del Shanghai de un 3,35%. En el caso del Hang Seng, alza de 1,68%. Y en el caso del Nikkei, un incremento de un 0,74%. El Financial Times 100 sube un 0,26%. El DAX alemán cae un 0,42%. El CAC 40 está cayendo un 0,71%. Y les cuento que en España está cayendo también fuertemente la bolsa, básicamente el golpe de la derrota del bipartidismo en España está haciendo caer el IBEX, que en la apertura estaba perdiendo 1,25%. Tuvimos el dólar observado con cierre en 607,60 el viernes. El petróleo WTI cayó a $58.59 y el cobre cerró la semana en 2,8 dólares y fracción. Veamos los titulares de la prensa económica en la mañana de hoy. Pulso de este 25 de mayo habla de energías renovables no convencionales y el déficit en la transmisión de energía generarán exceso de oferta en el norte del sistema interconectado central. José Ramón Valente dice: quienes conocen a Valdés saben que tiene una mirada distinta de lo que está hablando. Esto a propósito de la entrevista que le concedía al Mercurio ayer el nuevo ministro de Hacienda, y en el que manifestaba que él era ministro de la nueva mayoría y no de la vieja concertación, y que por lo tanto se mantiene firme con el programa de gobierno propuesto por la mandataria. Los ejes que tendrá la reforma a la Ley General de Bancos tras el anuncio presidencial viene hoy día en Estrategia. Fusión con Corbanca entra semana clave e Itaú se cierra nueva negociación, lo trae hoy el diario financiero. A 6 días dice que está la operación, el sábado 30, de que se conozca cuál será el desenlace. Empresarios y oposición niegan fantasmas a los que acusa el ministro Valdés y piden al secretario de Estado poner límites a las reformas. El diario La Tercera: implementación de reforma tributaria despierta dudas al interior de impuestos internos. Funcionaria del organismo reconoció posibles complicaciones en nuevo IVA a bienes raíces y afirmó que viviendas con subsidio habitacional podrían subir de precio con la nueva norma. Además, y finalmente, Economía y Negocios del Mercurio: empresas piden medidas pro crecimiento y señales más concretas al nuevo ministro de Hacienda, y destaca también que las firmas del IPSA con filiales en la región obtienen el 40% o más de sus ingresos con sus operaciones en el extranjero. Destacan retail, energía y forestales.
Son las 7 de la mañana con 14 minutos.
El tiempo en Duna en Punto.
Déjame que te cuente, porque ayer tuvimos una mañana muy helada aquí en Santiago. Muy helada, digo, para los que veníamos acostumbrados, como que casi ya estábamos por dando por despachado el invierno. Pero no, pues, si estamos recién entrando, aunque un poco tarde, bastante tarde la verdad, a los meses más helados del año en esta parte del mundo. Así es que ayer, que tuvimos 0,7 grados de temperatura, el día más helado en lo que va del año en la mañana, hoy día tenemos una temperatura de 1,9 grados, 19 de máxima se espera para la capital, estará con nubosidad parcial, variando a despejado. Las temperaturas van a subir un poquitito en la mañana, 5 grados la mínima para mañana y para el miércoles, con una mitad de semana que va a tener una máxima de 21 grados. Para Valparaíso y Viña del Mar se espera una temperatura extrema de 17 grados, también con nubosidad parcial. Hay 5 grados de temperatura a esta hora en la zona costera de la Quinta Región. En Concepción hay 2 grados de temperatura a esta hora y espera 15 de máxima, con sol durante todo el día. En Puerto Montt la temperatura llega a los 6 grados, esperan 12 de máxima, con cielo parcialmente nublado durante la jornada de este lunes. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. La voz es de Jon Bon Jovi para la banda del mismo grupo y del disco New Jersey, que es el cuarto álbum de estudio de este grupo de rock norteamericano, el segundo más exitoso de este grupo, después de Slippery When Wet, que es de 1986. Esta canción es de 1989. Fue lanzado el disco un año antes, en 1988, pero esta canción alcanzaba los primeros lugares en el mundo, en promedio, en esta época de mayo de 1989, y nosotros la recogemos, la recuperamos para saludar a nuestros auspiciadores que nos acompañan todas las mañanas aquí en Duna en Punto.
Si estar metido en un taco un lunes a las 8 de la mañana te parece bien, y si cuando llega el fin de semana te dan ganas de ir al mall a vitrinear, estás perdiendo tu lado aventurero. Súbete a una Ford Ranger y cambia tu rutina por una aventura nueva todos los días. Ford, go further.
Esas prendas únicas de tu closet merecen el servicio de lavado especial de Cleaners, un lavaseco premium único en Chile. Experiencia en el cuidado, limpieza y reparación en prenda de vestir y hogar. Conócelos en su local de Avenida Nueva Costanera 4011, Vitacura, o llamando al 02-3202-6726. Confía en Cleaners, Premium Dry Cleaning.
Con Salud y Belleza de Clínica Alemana accede a descuentos en cirugías de obesidad, cirugía para el tratamiento de la transpiración excesiva, en cirugía de varices y en paquete de cirugías plásticas. Promoción válida hasta el 11 de agosto de 2015. Cupos limitados. Más información en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Las elecciones en España y la manera en que los electores se, digamos, vuelven a relacionar con la política, pero ya no necesariamente con los partidos tradicionales. Lo vamos a comentar en los próximos minutos. La muerte de John Nash, el premio Nobel de Economía, que muere de forma muy estúpida, la verdad.
Hablemos también de la huelga de hambre, de los presos políticos destacados, ¿verdad?, en Venezuela, y de lo importante del sí que le dieron en Irlanda al matrimonio homosexual.
Pausa. Volvemos.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
Siete de la mañana con 21 minutos.
Atención con lo que está pasando en España. Vamos a tener, obviamente, la semana para profundizar, y esto sí va a valer mucho la pena pegarle una llamada a nuestro amigo John Mueller una vez que los resultados estén algo más decantados. Pero lo que hay en España es un terremoto, literalmente un terremoto, que termina con el bipartidismo, que está generando consecuencias a nivel de la bolsa. Ya veíamos que el IBEX en su apertura estaba cayendo 1,25%, pero fundamentalmente es una gran derrota y un golpe directo al Partido Popular, que sufre lo que se llama una sangría electoral que no tiene ningún precedente. Perdió 2,5 millones de votos a nivel nacional, esto respecto del año 2011, y además se estaba viendo caerse toda la estructura territorial del país. El presidente Mariano Rajoy es el lejos el que sale más golpeado de todos. En contraste con eso, en el Podemos había grandes celebraciones. Las grandes estrellas de la noche fueron la futura alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, recordemos el nombre, y Manuela Carmena, que terminó segunda en el municipio de Madrid,
y, ojo, podría terminar desbancando a al Partido Popular de lo que eternamente ha sido su mayor bastión político. No solamente son representantes del Podemos, sino que además son mujeres. La futura alcaldesa de Barcelona tiene 41 años y se hizo famosa por ser la líder de la resistencia de los indignados en la calle en su momento durante la crisis económica. Importó el método de los una suerte de piqueteros, ¿verdad? En definitiva, contra la banca, contra los políticos, y ayer sacó más del 25% de los votos. En el caso de Carmena, ella es una jueza que tiene 71 años y que encabezó la coalición Ahora Madrid, que es la que podría llevarla, como decíamos, a ocupar el municipio bastión eterno del Partido Popular. La suma total de votos municipales dejó al PP primero con el 26,9%, 11 puntos menos que hace 4 años. Segundo, al PSOE con el 25,1%, 2,6 puntos menos. Y en el caso del Podemos lo transforman literalmente en la tercera fuerza política. El PSOE se salva, respira aliviado, no sufre la tremenda derrota que sufre el Partido Popular, pero ve cómo se reconfigura el mapa político, y eso, por supuesto, que también enciende las alertas.
Sí, decir que la verdad, este terremoto que ha generado el resultado de las elecciones, este desprecio por el reclamo de tener nuevas generaciones de recambio, la práctica que tuvo en algún momento Mariano Rajoy, por lo menos pareciera casi todas las editoriales, uno revisa, no importa el diario en España que uno mire, lo culpa directamente a él, básicamente, precisamente por haber despreciado este reclamo de nuevas generaciones. Lo llevó a tratar como si fueran anécdota, por ejemplo, estos escándalos de corrupción que sacudieron al PP desde el financiamiento ilegal por lo que se fue preso el ex tesorero Luis Bárcenas, del que hablamos en algún momento aquí en el programa, precisamente con John Miller, al fraude millonario que involucró, por ejemplo, a Rodrigo Rato, el ex superministro, como se le llamó.
No solamente de la manera en que afectó la corrupción, sino de haber insistido de manera muy dogmática en el discurso de que la única salida de la crisis económica era ponerse firmes y ponerse duro y ser poco empático con el impacto que la crisis estaba teniendo en las personas.
Claro, ahí fue que apareció este voto bronca, como le están diciendo en España, que dejó también al PP al borde de perder otras localidades, además de las que tú ya mencionabas, lo que ha generado entonces que el PSOE no consiguiera más votos, pero que se beneficiara de la debacle del PP, pero suma apenas 25% a nivel nacional y queda condenado a entenderse entonces con Podemos para poder cumplir su promesa de formar gobiernos progresistas en todo el país. Vamos a darle un vistazo también a lo que ocurrió en otras elecciones en el mundo, porque el peronismo kirchnerista en Argentina se ilusiona cada día más con mantenerse en el poder después de las elecciones presidenciales que este año tienen lugar en Argentina. El domingo arrasó en los comicios primarios de voto obligatorio para gobernador, por ejemplo, en la provincia de Chaco, la novena en población de Argentina, con 1 millón de habitantes y una de las más pobres del país, donde los 4 candidatos de las primarias kirchneristas sumaron el 60,8% de los sufragios. La postulante única de una gran coalición opositora obtuvo el 36,9%. Y el próximo 20 de septiembre serán las elecciones definitivas a gobernador, un mes después de las primarias de voto obligatorio para presidente de Argentina. Y la victoria que obtiene el mundo kirchnerista en Chaco, que es esta provincia que está ahí al noreste argentino, en la que los cultivos de soya, por ejemplo, de soya transgénica, han ido desplazando los tradicionales de algodón, se suma a la de la semana pasada en Salta, en el noroeste del país. Triunfos que demuestran ambos que el norte pobre de Argentina mantiene su apoyo a los candidatos bendecidos, por decirlo de alguna forma, por la presidenta Cristina Fernández.
Hablemos de un resultado muy significativo por el impacto y por el país del que estamos hablando. Irlanda es uno de los países más católicos del mundo, pero se convirtió en el primer país en aprobar, y por voto popular, ese es en el fondo la distinción que hay que hacer, el matrimonio homosexual, en lo que se considera un enfrentamiento casi con la Iglesia Católica después de este referéndum que se hizo el viernes. Fueron miles de personas las que salieron a votar y también a celebrar a las calles por haber literalmente hecho historia. La Iglesia había llamado obviamente a votar que no. Más del 90% de las escuelas primarias están bajo la tutela de la Iglesia Católica en Irlanda. Las campanas suenan 2 veces al día en la televisión pública, y el 84,2% de la población se dice católica. Son cifras del último tiempo, absolutamente actualizadas, pero los islandeses decidieron ir en contra del veredicto de la Iglesia, y en la totalidad de los votos del referéndum ya escrutados, el sí al matrimonio homosexual gana con el 62,1% de los votos, el no obtiene el 37,9%. Vinculante el resultado del referéndum.
Sí, lo mismo que, por supuesto, la elección primaria de la que estábamos dando cuenta ahí en Argentina. Un par de cosas más también de la crónica internacional. Una muerte nada predecible para el gran matemático John Nash, este experto en la teoría de juegos y en ecuaciones diferenciales parciales, el hombre que se aferró a su inteligencia para pelear con esta terrible enfermedad que padecía, la de la esquizofrenia, y que fue muy dura definitivamente lo que lo terminó por golpear, pero que no lo derrotó, sino que por el contrario, él con esa inteligencia logró hacerle frente. Murió el sábado por la noche a los 86 años, pero no producto de esta enfermedad que padecía, sino que, yo decía al comienzo del programa, de un accidente estúpido. Siempre los accidentes lo son, y mientras más crueles terminan por serlo todavía más, pero en este caso resultaba increíble saber que este hombre no había muerto por ninguna de las causas que lo había tenido enfermo, sino que, a pesar de haberle dado dura pelea y ganarle esa batalla de manera ejemplar, termina muriendo en un accidente de tránsito en Nueva Jersey, en Estados Unidos, cuando viajaba junto a su mujer en un taxi, Alicia López Harrison, de 82 años, que también murió en esa tragedia. El auto en el que viajaban Nash y su mujer choca cuando trataba de adelantar a otro auto, según por lo menos dijo la policía. De acuerdo con esa versión, la pareja no llevaba el cinturón de seguridad, por lo que salió despedida producto del impacto. John Forbes Nash, premiado con el Nobel de Economía en 1994, había recibido en marzo pasado el premio Abel de la Academia Noruega de Ciencia y Letras, considerado el Nobel de las Matemáticas. Su aporte sobre ecuaciones no lineales, por ejemplo, en derivadas parciales, que tuvo enorme repercusión en una serie de ámbitos científicos, desde la química a la física cuántica, a la biología de sistemas o la de finanzas. Nash, que había sido un trabajador muy, muy prolífico, poco antes de cumplir los 30 años, en uno de sus momentos más creativos, le fue diagnosticada la esquizofrenia, contra la que luchó hasta el día de su muerte, incluso promoviendo actividades benéficas junto a su mujer. La verdad es que, como sabemos, la historia de él está retratada en la mente, una mente brillante, una mente prodigiosa, una mente inteligente, depende del país del mundo donde se haya visto esta película, que estaba basada en un libro que había publicado una periodista y profesora de la Universidad de Columbia, Silvia Nazar, que es experta en divulgación científica, y que no supo retratarlo mejor. Era imposible contar mejor esa historia, además protagonizada por Russell Crowe, que se mostró ayer y dijo en su cuenta en Twitter: "Estoy aturdido, mi corazón está con John, Alice y su familia. Ellos armaban una asociación increíble, mentes hermosas y corazones hermosos también". John Nash había trabajado su, así se llamaba, equilibrio de Nash como solución a la teoría de juegos, que es una idea que tomó fuerza sobre todo en la Segunda Guerra Mundial y que proponía soluciones matemáticas para la resolución de conflictos o juego con uno o más jugadores. Por eso es que lleva este nombre, sobre la que, a ver si un ratito más, para no extendernos en esto, la recordamos también en nuestra cuenta en Twitter, a través de la página o la cuenta en Duna, de cómo funciona esa teoría de juego de John Nash.
Atento con las repercusiones que está generando la decisión de Leopoldo López de iniciar, junto al exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, una huelga de hambre para pedir la liberación de los presos políticos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Dice que la huelga es una respuesta a las violaciones permanentes a sus derechos, a los de ellos y también a los de sus familias. Hay un video que graba desde su celda en la cárcel de Ramo Verde, ¿verdad?, donde fue trasladado, y desde la cual Ceballos está instando, junto a López, a que el gobierno de Venezuela cese la persecución, dice, la represión y la censura. Son las 7 de la mañana con 31 minutos.
Dip your foot in the pool, but you can't have a swim. you can feel the punishment, but you can't commit the sin. And you want her, and she wants you. We want everyone, and you want her, and she wants you.
No One Is To Blame, esta canción que escuchamos de Howard Jones, una figura de la música definitivamente, nadie tiene la culpa, es en el fondo lo que dice la traducción literal de esta canción, que es muy, muy de la década de los 80, esta figura que precisamente desarrolló su carrera en el en la llamada New Song, derivada del New Wave, en 1983, y que alcanzó varias veces números importantes, en sobre todo en Europa, con esta canción que se lanzó en 1985, canciones sobre la culpa, sobre la vergüenza y sobre el perdón, así, tal cual, esos momentos difíciles de la vida, y sobre todo la vida sentimental, son las que vamos a escuchar este viernes. La culpa, la vergüenza y el perdón, que inspiran tantas veces canciones, aquí tenemos una de ellas, y la vamos a escuchar el viernes a las 8:30 de la noche en edición limitada de Una Retro, después de Terapia Chilense. 7:37 las 7:37. Vamos a ir a revisar los titulares más importantes y aprovechamos de darle la bienvenida formalmente, como corresponde en este... Bájame la música. Vamos a escuchar su voz. Sí, pues, que sea bonito y todo. Josefina Stavrakopoulos está con nosotros desde esta mañana ya en el Duna en Punto. Lleva ya varios días trabajando con nosotros, pero la tenemos ya aquí integrada al programa.
Micrófono.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Sí. Bienvenida por la bienvenida.
Excelente. Éxito entonces, y nos va a estar acompañando. Mira, yo me voy a ir despacito porque después que tengo confianza, tú ya has visto que...
Se van a subir al columpio.
Te voy a subir al columpio, te voy a tirar el
estudio. No, por favor, no creo que llegue ese momento todavía.
No, todo con cariño, siempre con cariño.
Me parece muy bien.
Los titulares más importantes.
Comenzamos con noticias nacionales, porque la Intendencia Metropolitana decretó alerta ambiental para este lunes. La medida comenzará a regir entre las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche para la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto. La encuesta CADEM demostró que tras la cuenta pública, la aprobación de la presidenta Michelle Bachelet aumentó 6 puntos, pasando al 33%. En tanto, su desaprobación retrocedió un 65% a un 56%. Además, la aprobación de la ley Ricarte Soto es calificada como el principal logro del gobierno. El canciller Heraldo Muñoz aclaró que no se puede exagerar ni desmerecer la información sobre supuestas amenazas realizadas por el Estado Islámico a la presidenta Michelle Bachelet y Cristina Fernández. Las amenazas fueron recibidas por email en Buenos Aires, según publicaron medios trasandinos. El primer ministro chino Li Keqiang llegó a Chile durante la jornada de ayer para firmar importantes acuerdos económicos en el ámbito financiero y de inversiones. El canciller chileno Heraldo Muñoz adelantó que se establecerá el yuan chino como moneda de cambio de uso habitual para las transacciones internacionales en América Latina. El matemático y premio Nobel de Economía John Nash falleció en un accidente automovilístico a los 86 años mientras se encontraba junto a su señora Alice en Nueva Jersey. El inspirador de la película Una Mente Brillante viajaba en un taxi que perdió el control y se estrelló contra una valla de protección. Y Alexis Sánchez finalizó su primera liga inglesa con brillantes números y goleador del Arsenal. Con la final de la Copa FA aún por disputar, el atacante chileno anotó 16 goles y además se destacó como en labores de asistencia.
Muchas gracias, Josefina.
Muchas gracias a usted.
Gracias, José.
Oye, cae la bolsa española. La bolsa española, después de la derrota del bipartidismo en las elecciones de ayer, está perdiendo, como lo comentábamos, sigue ya perdiendo a esta hora 1,25%. Santiago.
Santiago
se va a presentar hoy día con 19 grados de máxima, temperatura en estos momentos de 2 grados, cielo parcialmente nublado. Valparaíso y Viña del Mar, 5 grados de temperatura, 17 grados de máxima, con cielo también con nubosidad parcial. En Concepción la temperatura llega a los 2 grados, 15 de máxima, cielo parcialmente nublado. Y en Puerto Montt la temperatura es de 6 grados, espera 12 de máxima, también hay algo de nubes a esta hora.
No catalíticos, entonces, son los que tienen restricción hoy día en la restricción habitual, pero como hay alerta, se suma la prohibición de encender artefactos a leña y también la de efectuar quemas agrícolas. Hay congestión al norte por Vespucio, desde Del Inca hasta Presidente Riesco, en Las Condes, también en la Ruta 5, desde Lobo Valle hasta Toesca.
Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Un par de cosas al margen de la crónica política local, que no alcanzamos a mencionar, del ámbito internacional. El Alzheimer que sufre Omar Sharif, duro, a los 83 años, este actor egipcio está pasando sus días en un hotel cercano al Cairo. Su hijo dijo que muchas veces no sabe por qué la gente incluso lo saluda. Brutal, como lo es, por supuesto, esta enfermedad. Y R.J. Middle, que su nombre probablemente no lo dice nada, pero los que vieron Breaking Bad, es el hijo del protagonista de Breaking Bad, este hijo, el hijo del protagonista de Breaking Bad.
El que tiene una discapacidad.
Así es. Él viene dando una entrevista revelando su dura historia personal, que interpreta al hijo de Walter White. Dice que por su discapacidad no ha podido volver a encontrar trabajo en Hollywood. Él dice: tener más dinero significa más cuentas, cada vez hace eso un poco más, tienes que pagar un poco más, la gente cree que soy millonario y la verdad es que no es mi caso. De hecho, él dice que no creo que la gente entienda que en esta industria no es como que de repente empieza a tomar jets privados y volar alrededor del mundo. La verdad es que es completamente diferente. Él tiene una parálisis cerebral, es una parálisis cerebral leve, pero que de todas formas lo ha afectado, y él dice que hasta ahora se le hace difícil poder encontrar trabajo. Todo es muy complejo. La crueldad de Hollywood tantas veces no reflejada necesariamente en sus propias películas. La paradoja, digamos, del cine.
Una mención breve. Vamos a tener más tiempo junto a Nicolás luego cuando hablemos de off para explayarnos en esto, pero era bien esperada las palabras del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Ya ha superado, ¿verdad?, el trance impuestos internos, superado entre comillas, el impas de impuestos internos con la determinación que él toma de sacar a Michelle Jorrat en definitiva. Ahora empieza ya a marcar ciertas pautas acerca de la agenda del Ministerio de Hacienda, después de un discurso del 21 de mayo en el que además tampoco hubo muchas mayores precisiones en torno a estos temas. Al Ministro de Hacienda lo que se le está pidiendo hoy día, Juan Manuel, es terminar con ciertas incertidumbres. Y la pregunta, creo yo, de si el ministro lo hace o no lo hace, y si solo con su llegada, ¿verdad?, bastaba como para empezar a tener cierta certeza, no se despeja, pero no se despeja por una razón bien puntual. No se despeja porque el ministro sigue marcando o instalado en la misma agenda. A ver, eso podría ser considerado un terminar con cierta incertidumbre o un instalar una determinada certeza, que el ministro diga va el reemplazo en huelga como parte de la reforma laboral, se mantiene la reforma tributaria, o sea, no se va a cambiar ni se va a retrasar, que eso en definitiva es lo que está diciendo, claro, el ministro, es dar una cuota de certeza. El problema es que el impacto que esas acciones que están en el programa pueden y están generando son justamente los que generan incertidumbre. Y yo no sé si el ministro da una respuesta más de carácter político o dogmático, que es legítima. Cuando te estás instalando te tienes que afirmar políticamente, a costo o a riesgo de seguir manteniendo esas dosis de cierta incertidumbre o de incertidumbre de frontón, o finalmente se cuadra con la agenda. Y yo creo que esa es la principal incertidumbre que el ministro mantiene. Esa, el que la gente no sepa si él realmente cree en lo que está señalando. Hoy día no es poca la gente que, como reacción a las palabras del ministro, le siguen pidiendo colocarle límite a la reforma, o vienen palabras como la de José Ramón Valente, por ejemplo, hoy día en el diario Pulso, donde dice que quienes conocen a Valdés saben que tiene una mirada distinta de lo que está hablando. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no hay que creerle a Valdés? ¿Que Valdés se dio vuelta la chaqueta? ¿Que está actuando ideológicamente por sobre su propio expertise y conocimiento técnico? ¿O definitivamente le creemos y sabemos que esta es...? Que yo creo que lamentablemente el ministro no despeja esas incertidumbres que son más de carácter político.
Ya, ahora, en beneficio de Rodrigo Valdés, yo diría, sin embargo, que él está en estos días, no creo que... un tipo, quienes lo conocen saben que lo que estoy diciendo es completamente cierto. El tipo es muy inteligente.
Sí, no me cabe ninguna duda.
Y lo que está haciendo fundamentalmente es, en estos días, porque no le va a tomar más que algunos días, aprender a moverse en las aguas políticas, que son complejas.
Eso es lo que dije. Dije que en el fondo el decir las cosas que él dice tienen una explicación de carácter político. Es legitimarse políticamente porque desde su propia gente fue colocado en duda, ¿verdad? Cuando desde el otro lado salieron a aplaudirlo como lo aplaudieron. Pues yo creo que nunca habíamos visto un ministro de Hacienda tan aplaudido como este.
Claro.
Fue como, uff, qué alivio, por fin viene alguien a salvarnos. Y Rodrigo Valdés tiene que mandarle un mensaje a su público, ¿verdad? Pero a riesgo y a costo de que mantiene las cuotas de incertidumbre que tenía instaladas desde antes de hablar.
No, y además yo estoy pensando no solamente en lo que se dice desde fuera, sino que lo que le ocurre a él puertas adentro de su oficina, donde, como ya hemos visto en otras oportunidades, relatado por exministros de Hacienda, empiezan los telefonazos de las presiones políticas, que no son solamente presiones políticas para el bien del país, digamos, o con el objetivo de conseguir que se apruebe determinado proyecto de ley o se le meta más recursos a este o a este otro proyecto, sino que también deben aparecer las llamadas más pequeñas para que no vaya a sacar a un determinado funcionario dentro de la cartera. Por eso digo que él está aprendiendo a moverse en esa agua política, no solamente en lo macro, lo que estamos viendo, en métale más plata a la ley de Cartesoto, qué va a pasar con Jorrat, qué vamos a hacer con la reforma laboral, sino que no me vaya a echarle al funcionario tanto, tengo un súper nombre que recomendarte. Todas esas cosas son las que en estos momentos tiene que enfrentar. No digo que en Banco Estado no le haya ocurrido, pero evidentemente a mucho menor escala. Esto es lo que lo somete a prueba en la práctica, porque también sabemos que el diablo está en los detalles, ¿no? Pero Rodrigo Valdés aquí está en estos días en el ensayo y error, por decirlo así. Seguramente hace bien, mira lo que voy a decir, porque desde la lógica de lo que uno esperaría es todo lo contrario, hace bien en no dar entrevistas, sino que muy pocas, la del Mercurio, y probablemente no lo vamos a volver a escuchar hablar, sino que durante un buen tiempo más. Porque tú eres dueño de tu silencio y esclavo de las palabras. En este caso, imposible que aplique mejor para un ministro de Hacienda, que además, como él lo ha comentado en su entorno, los ministros de Hacienda en el mundo no andan dando entrevistas a cada rato.
No.
O sea, más bien por el contrario, son muy cautelosos de lo que dicen, precisamente por los efectos que puedan tener sus palabras. Y en eso Rodrigo Valdés no se pierde un segundo. Esto en parte viene a confirmar lo que estamos diciendo, que entiende el tipo perfectamente bien cómo funciona esto y solamente se está ayornando, por decirlo así, a los avatares del desempeño político del cargo. A propósito de temas de la contingencia, también a comentar lo que anoche confirmó Fernando Paulsen en el programa Tolerancia Cero de Chilevisión, que se va Jaime de Aguirre de la dirección ejecutiva del canal. Decía Fernando Paulsen, de hecho, que esta información se la había entregado el propio director ejecutivo, es decir, no es una teoría ni es algo que, haya reporteado el periodista, sino que el propio Jaime
de
Aguirre, claro, le había encomendado que entregara esa información. Dice que Jaime de Aguirre fue despedido, no fue renuncia, le pidieron la renuncia. Esto va a tener su materialización a contar de este lunes. Él me ha pedido a mí en particular que le informe a las personas que él tiene contemplado dar toda la información al respecto que sea necesaria, una vez que mañana le informe a todo el staff de personal de Chilevisión, fue lo que dijo el panelista de Tolerancia Cero. 13 años estuvo en el cargo Jaime de Aguirre en la estación televisiva. Recordemos que él se va después de haber viajado la semana pasada a Estados Unidos, donde finiquitó los términos de su salida, la que fue convenida con los ejecutivos de Time Warner, que son los dueños de este canal, el controlador de la cadena de televisión chilena desde el 2010, cuando la compró a manos de Sebastián Piñera. Jaime de Aguirre vio complicada su continuidad después de que se le vinculara al caso Sokimich, porque se sabe que él en 2010, en enero, febrero y marzo, emitió 3 boletas por 15 millones de pesos cada una por servicios no realizados, lo que hasta ahora se establece como la teoría es que fundamentalmente estas boletas se emitieron para pagar los bonos por desempeño en el cargo del director ejecutivo, y que en estricto rigor él había emitido las facturas a Bancard, que era la sociedad controladora que le tenía que pagar los bonos, vinculaba al propietario del canal de televisión. Sin embargo, después se le pide la anulación de esa factura y se le pide que las haga a nombre de 3 empresas distintas vinculadas a la investigación, entre ellas Aguas Andinas, Mapacalichera, en fin, pero no había prestado ningún servicio a esa empresa. Lo que se termina por concluir, la línea más bien investigativa de la fiscalía, es que esa empresa habían hecho aportes de campaña a Sebastián Piñera y que los dineros fueron utilizados para pagar bonos y no para gasto electoral.
¿Qué es la pregunta que está pendiente todavía? No se conoce el contenido de la declaración de Jaime Aguirre, pero se ha dicho que Jaime Aguirre destapó una olla completa, digamos, que tenía claro, tuvo claro desde el minuto número uno que ya no tenía nada que perder, es más, que ya había perdido, que el rayón no era rayón, sino que era un abollón.
Claro.
Finalmente el que iba a sufrir, siempre supo, entiendo, que podría terminar dejando el cargo. La semana pasada viajó a Estados Unidos y la posibilidad de que volviera renunciado o despedido era altísima, y es lo que finalmente se comprueba anoche. Pero va a ser interesante en su momento, Juan Manuel, conocer el contenido de la declaración de Jaime Aguirre, cuáles son las razones que él entregó para que las cosas se hicieran de la manera en la que se hicieron, y cuánto salpica. Y cuánto salpica, ojo, directamente a Sebastián Piñera. Porque parte importante de las preguntas que hay que responder acá las debiera responder Sebastián Piñera o gente de su enterísima y primera línea de confianza, que son los que pidieron a Jaime Aguirre que boleteara de la forma en que, en definitiva, boleteó. Ellos, solamente ellos pueden aclarar si estas eran placas de campaña que se triangularon, en definitiva, o se traspasaron, se usaron para pagar otras cosas, digamos, nunca fueron parte, efectivamente, de las placas de campaña. 13 años. Al mando de Chilevisión, una de las figuras más cotizadas del mercado televisivo chileno también. Ojo, a Jaime Aguirre, desde que estuvo en TVN y marcó el hito que marcó como director ejecutivo en TVN, se transformó en una de las figuras más cotizadas y más. Nosotros acá, ¿cuántas veces lo tuvimos conversando sobre la industria televisiva, Jaime? Porque es efectivamente un hombre que sabe muchísimo y que se formó en el aprendizaje, además, también con una intuición increíble para captar en los años 90 los cambios profundísimos a lo que se estaba sometiendo la industria televisiva en Chile.
El futuro de Jaime Aguirre, claro, ya muy, muy comprometido, me refiero, no, evidente, ya no en televisión. ¿A qué se va a dedicar después? Porque cuánto del daño a su carrera eventualmente pueda impactar esto. Por eso es que la manera en que él lo aborde, y con la honestidad propia de lo que a él le haya entregado a la fiscalía, lo va a marcar de aquí en adelante. Lo que sí es que hasta ahora da la sensación de que Sebastián Piñera pasa colado en este tema, cuando pareciera ser él que tiene una responsabilidad fundamental, no necesariamente legal, pero sí en porque se le termina pagando estos bonos de esta manera al director ejecutivo del canal. Oye, la amenaza, son las 7:53, que publica el diario argentino Clarín, revelaba ayer de que el pasado 26 de abril la policía de Buenos Aires recibió este correo electrónico firmado por el grupo Estado Islámico que controla parte de Irak y Siria. Amenazas contra la presidenta Michelle Bachelet y la mandataria argentina Cristina Fernández, además del jefe de la Policía Federal Argentina, Román Di Santo, ha generado preocupación. Hay medios trasandinos, dicen que el mensaje llegó a una casilla de la policía bonaerense que dice Satán CFK, Román Di Santo y ahora Bachelet en sustitución de Alberto Nisman son objetivos directos para dirigir países que chocan con nuestros objetivos, es lo que dice el correo electrónico. Otro párrafo que afirma que la sangre que derramarán los infieles es el éxito del Islam a nivel mundial. Estamos cerca del inicio de una nueva era. Ayer el canciller Arnaldo Muñoz decía que había conversado con el ministro del Interior, Jorge Burgos, sobre el tema. Dice, me comuniqué con el ministro, evidentemente que frente a noticias de este tipo uno no las puede simplemente desconsiderar. Este es un tema que le compete a las autoridades de interior, y como esta es una noticia que viene desde Argentina, probablemente habrá contacto con la policía de ese país. Hay que estar sereno frente a situaciones como esta. No darles una proporción exagerada, pero tampoco simplemente desconsiderarla. El ministro del Interior, cuando le preguntaron al respecto, dijo que los antecedentes eran poco consistentes, pero que de todas formas el gobierno estaba tomando todas las precauciones pertinentes.
Ya.
Hay que ser cuidadoso, sí, porque yo me quedaría más con lo segundo que con lo primero. Yo creo que no hay que desconsiderarla. En otras oportunidades la historia nos ha demostrado que por andar desconsiderando precisamente informaciones como esta, después nos hacemos todos los sorprendidos y terminamos lamentándolo por lo mismo. 7:55, ya estamos llegando al final de esta edición de Duna en Punto. Vienen las noticias en Duna y más adelante comenzamos Hablemos en Off.
Que tengan un muy buen día.